Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid y bienvenidos con estas nuevas señales horarias que identifican a Onda Madrid cada 30 minutos. Todo a muy pocos días de que Onda Madrid cumpla 35 años desde el comienzo de la primera emisión. Será el próximo martes 18 de febrero. Y para celebrarlo, por ejemplo, hemos cambiado el sonido de las señales horarias, que luego iremos escuchando ya cada día, cada media hora se escucharán esas señales horarias en punto y a las medias, que se solía decir. Comienza esta jornada con niebla, ¿eh? Ojo. Ojo con los bancos de niebla. No les puedo decir si son más o menos espesos que ayer, pero que hay bancos de niebla es un hecho. Nos espera un día bastante nublado, con temperaturas muy parecidas a las de ayer, aunque podríamos alcanzar los 16 grados en la zona sur de Madrid. A esta hora de la mañana tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur. Como les digo, Onda Madrid cumple 35 años. Por cierto, hoy hace 15 años contábamos en una programación especial el incendio en la Torre Windsor, en el Paseo de la Castellana, con Raimundo Fernández de Villaverde. Hace 15 años que se producía esa noticia, que contábamos, por supuesto, aquí en Onda Madrid y en Telemadrid a todos los oyentes y espectadores de la Comunidad de Madrid. Por lo demás, la crónica general de la jornada de este día comienza, por cierto, con algo ocurrido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Venezuela. Ha sido apaleado Juan Guaidó, el líder opositor, y su mujer han sido apaleados por una turba chavista, nada más poner pie en suelo venezolano tras una gira por distintas democracias liberales. Dos centenares de personas les han pegado puñetazos, palos. Guaidó ha acabado con el traje roto, magullado. Hay que destacar que en el tumulto ha desaparecido, se da por desaparecido a un familiar de Guaidó, su tío Juan José Márquez. Eso ha ocurrido hace unas horas. Enseguida entramos en el detalle de las novedades del caso Ábalos y la reunión con la vicepresidenta chavista, pero esa es la noticia, es la imagen de las últimas horas. El tumulto apaleando a Guaidó y a su mujer a su regreso a Venezuela. Aquí en España, el Consejo de Ministros de este martes, por cierto, ha aprobado el nombramiento del secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, como nuevo delegado del Gobierno en Madrid, en sustitución de María Paz García Vera. Franco ha sido uno de los máximos apoyos del presidente del Gobierno en esta comunidad. Coordinó la campaña de las primarias en Madrid, aquellas que Sánchez venció a Susana Díaz. Franco deja el escaño de diputado en el Congreso para poder tomar posesión como delegado del Gobierno debido a la incompatibilidad de estos cargos. Ya hablaremos en Onda Madrid, por supuesto, con el nuevo delegado del Gobierno en cuanto tome posesión. Por supuesto, será uno de los protagonistas de la actualidad en las próximas jornadas, cuando sea ya, de hecho, delegado del Gobierno en Madrid. El Gobierno también ayer anunció la revisión de las previsiones económicas, que se resumen de dos maneras: aumento del gasto y menos crecimiento económico, más paro. El Ejecutivo ha rebajado dos décimas el crecimiento estimado para nuestra economía en 2020. El empleo también baja en las previsiones y el paro va a estar por encima del 12% hasta el año 2023, algo que no deja de ser inquietante. Es decir, que el mercado laboral se estanca, deja de crearse empleo. Es decir, que el Gobierno aumenta el gasto, a pesar del menor crecimiento de la economía, renuncia, eso sí, a la estabilidad presupuestaria también, al equilibrio de ingresos y gastos, y mantiene abierto el agujero de las cuentas, es decir, el déficit, hasta el final de la legislatura en 2023. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica del Gobierno.
Y a pesar de que en general los organismos internacionales están previendo un repunte, una recuperación de la actividad económica y el comercio internacional en la segunda parte del año, nosotros hemos preferido ser prudentes y hacer una previsión que, como decía, está absolutamente alineada con las de los organismos y los analistas nacionales e internacionales.
Se escuda el Gobierno en la incertidumbre internacional por las guerras comerciales y el coronavirus. Para esta rebaja lo achaca a cuestiones exteriores. En cualquier caso, es evidente que con un crecimiento como el que se prevé del 1,6 es muy difícil crear empleo. Desde el PP, su portavoz económica, Elvira Rodríguez, dice que el Gobierno ha tirado la toalla en la creación de empleo y en el control del déficit.
El gobierno ha tirado la toalla. Ha tirado la toalla en empleo. Parece que no se cumple la regla de gasto. Vamos a ver qué dice Europa cuando se le mande las nuevas previsiones presupuestarias, pero desde luego esto en esta área no es hacer los deberes.
No habrá comisión de investigación en el Congreso sobre la reunión a escondidas del ministro de Transportes Ábalos y la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, reunión que fue negada y que luego fue cambiando la versión hasta ofrecer 6 distintas sobre lo allí ocurrido. El PSOE, gracias a Podemos y otros partidos como el PNV, Bildu o la CUP, impedían ayer que se investigue este asunto, tal y como pedía la oposición, especialmente el Partido Popular. La vicepresidenta Calvo, la vicepresidenta primera, dice que no es una maniobra para que Ábalos no responda sobre ese encuentro.
Absoluto. Lo que hay es eso, el cumplimiento estricto del reglamento y de lo que tiene sentido común cuando se pregunta al gobierno.
Pues el gobierno despeja a córner el asunto Ábalos de momento. En el Parlamento Europeo sí hubo debate. Hoy volverá el asunto a la sesión de control al gobierno. Ayer debate en el Parlamento Europeo Dolors Montserrat, eurodiputada del Partido Popular.
El gobierno de Sánchez es quien ha abierto las puertas de Europa al chavismo. El gobierno de Sánchez no solo ha incumplido, el gobierno de Sánchez miente. Cualquier nueva versión sobre el encuentro convierte en mentira la anterior. Ha perdido toda la credibilidad y deben ser las instituciones europeas las que investiguen la verdad.
Por cierto, que hablando de instituciones europeas, el máximo responsable de Asuntos Exteriores de la Unión, Josep Borrell, asegura que la Comisión Europea no puede iniciar un procedimiento de infracción contra el gobierno español por este asunto.
La Comisión no tiene ningún papel en controlar su aplicación y no puede iniciar un procedimiento de infracción. Ustedes son eurodiputados. Ustedes deben saber eso, ¿no? ¿Les sorprende? ¿Les sorprende? Pues tendrán ustedes que estudiar un poco más.
Como les decía, Venezuela es noticia por esa turba chavista que ha paleado a Guaidó, a su mujer, a la vuelta de la gira por Europa y Estados Unidos, gira por las democracias liberales. Puñetazos, palos, y se da por desaparecido en ese tumulto. De momento no hay noticia del un tío de Guaidó, Juan José Márquez. Por lo demás, aquí en España el Congreso ha aprobado el comienzo de la tramitación de la ley de eutanasia. El PSOE conseguía el apoyo de la mayoría de los grupos, en contra el PP, Vox, UPN y Foro Asturias. El debate de la iniciativa socialista fue intenso. Todos los grupos acabaron atacando la posición del Partido Popular por defender el derecho a vivir. Maluxa Carcedo, exministra de Sanidad.
Da igual la bancada donde nos sentemos, el dolor humano no tiene ideología. El dolor y el sufrimiento es para todas las personas. Y sabe perfectamente, conoce que no tiene nada que ver la vocación de los cuidados paliativos con los de la eutanasia. En los cuidados paliativos hay una muerte inminente. Y en el caso de la eutanasia, no.
El PP acusaba al PSOE de querer ahorrar dinero en el sistema de atención a personas mayores y enfermos crónicos, legalizando esta práctica. El Partido Popular mantiene que el Estado tiene que proteger al ciudadano del dolor, no eliminar al ciudadano. José Ignacio Echaniz es portavoz del PP en este debate.
Suponen ahorros para el coste de las personas mayores, de los más frágiles, de los más vulnerables. Son recortes sociales en toda regla, recortes sociales en toda regla, con la excusa, eso sí, del derecho a morir. Quiere legislar hurtando a la sociedad española todas las garantías jurídicas y procedimentales que una norma de estas características debería cumplir. No en vano, señorías, el Grupo Socialista no presenta hoy un proyecto de ley. Presenta una proposición de ley y la diferencia no es baladí.
En nuestro país es noticia esta mañana el Congreso Mundial del Móvil de Barcelona. Está muy cerca de ser suspendido. La decisión final se tomará el viernes en una reunión de sus organizadores. El número de empresas que han decidido cancelar la participación no para de crecer. El Congreso podía suponer un coste económico de 500 millones de euros. Otras noticias a esta hora en Onda Madrid con Ángeles Martín y David Herráez. Los Reyes viajarán a Estados Unidos en abril.
Por la invitación del presidente Donald Trump, será el 21 de abril en su primera visita de Estado a Estados Unidos, aunque en junio de 2018, don Felipe y doña Leticia ya estuvieron en la Casa Blanca.
El Partido Popular confirma sus candidatos en el País Vasco y en Galicia.
Alfonso Alonso y Alberto Núñez Feijóo son los elegidos por el Comité Electoral Nacional del PP, si bien la formación popular explora alcanzar una coalición con Ciudadanos para concurrir a las elecciones.
Aznar y Rajoy testificarán en el juicio por la Caja B del Partido Popular.
La Audiencia Nacional citará a los expresidentes líderes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, para que comparezcan en el juicio del caso Bárcenas relativo al presunto pago de la reforma de la sede de Génova con dinero de la Caja B del Partido Popular.
El gobierno recuerda que llevará a los tribunales el PIN parental de Murcia.
Isabel Celá, ministra de Educación, recuerda en el Senado que el próximo lunes denunciará el PIN parental ante el Supremo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, reclamando en primer lugar su suspensión cautelar.
La Audiencia Nacional defiende descontar las pausas en el trabajo.
El tribunal avala que la empresa descuente de la jornada efectiva de trabajo los descansos para tomar café o fumar y que solo se computen como trabajadas las horas extra que autorice la empresa.
La jueza autoriza un permiso de 72 horas para el sedicioso Jordi Cuixart.
A pesar de la oposición de la Fiscalía, el líder de Òmnium Cultural disfrutará del permiso por buena conducta. La juez considera que la frase «lo volvería a hacer» se limita a una mera expresión de un pensamiento ideológico.
El Congreso publicará los reconocimientos de Billy el Niño.
La mesa del Congreso da el visto bueno para publicar el expediente de la concesión de medallas del expolicía Antonio Fernández Pacheco, pero rechaza publicar su hoja de servicios.
El colapso del vertedero de Zaldívar investigado por la justicia.
Se abren diligencias contra la empresa Verter Recycling por un delito ambiental y otro laboral por el derrumbe de miles de toneladas de residuos que sepultó a dos trabajadores. Los geólogos, ante la posibilidad de nuevos desprendimientos, han cancelado la búsqueda.
Bernie Sanders gana las primarias demócratas en New Hampshire.
Con el 93% escrutado, el veterano senador alcanza el 26% de los votos, seguido por Pete Buttigieg. Los dos candidatos oficialistas, Elizabeth Warren y Joe Biden, fracasan a no alcanzar el 10% y no obtener delegados.
Ferrari presenta su nuevo coche para arrancar la pretemporada de Fórmula 1.
El SF1000 buscará acabar con el dominio de Mercedes, que ha ganado los 6 últimos mundiales. Hasta el fin de semana, Mercedes, Red Bull y McLaren harán lo propio con sus bolidos para comenzar los test en Montmeló el próximo 19 de febrero.
Primera conexión con la dirección general de tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora sin dificultades en la red principal ni secundaria de toda la comunidad. Están completamente despejadas de incidencias circulatorias o meteorológicas tanto las rondas M40 como la M50 en los principales accesos a la capital.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Contamos el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este miércoles 12 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y hablamos de la Junta Local de Seguridad, que se ha reunido este martes y que nos ha dejado datos relativos al año pasado que ponen de manifiesto que la seguridad mejora en Madrid. Descienden los homicidios y los robos con violencia, mientras que los delitos cometidos por Internet, sobre todo las estafas, no dejan de crecer, Mar García.
Menos homicidios, un 26% menos, más estafas por Internet, fraudes con tarjetas bancarias crecen más del 30%. Lo reconoce la delegada del Gobierno, Paz García Vera.
El delito que más se ha incrementado es el delito de las estafas por Internet. La ciberseguridad es uno de nuestros grandes retos, aunque para conseguir superar este problema es obvio que necesitamos hacer más estrategias de prevención y de colaboración y colaboración internacional para abordar las nuevas realidades delictivas.
Delitos informáticos y por drogas que crecen en la ciudad de Madrid, bajan en cambio los homicidios, violaciones y robos en domicilios. Y aunque crecen los hurtos, la estadística de delitos del año pasado dice, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, que Madrid es una ciudad segura.
Que es una ciudad segura, nos han dado las estadísticas de los diferentes delitos cometidos a lo largo del año 2018 y en el caso de los delitos más graves hemos podido comprobar que se ha producido una disminución.
Aumenta el año pasado en la capital las operaciones policiales. Son las actuaciones contra bandas juveniles y narcopisos.
Tras la celebración de la Junta de Seguridad, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha confirmado que las cámaras de seguridad para los distritos de Puente de Vallecas y de Tetuán estarán habilitadas muy posiblemente el próximo mes de septiembre.
Estas para Tetuán y Puente de Vallecas estén a lo largo ya de este verano o desde luego en todo caso antes de que comience el otoño y por tanto en el mes de septiembre puedan estar colocadas. Nuestro esfuerzo es que se produzca incluso antes del mes de septiembre y por tanto los vecinos de Bellavistas y de Puente de Vallecas, en este caso, puedan tener esas cámaras de seguridad largamente reclamadas.
A la seguridad en Madrid se refería el portavoz municipal socialista Pepu Hernández, pedía más vigilancia también para otros distritos.
Carabanchel, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas son los que pueden estar creando, pues son un foco de conflictos que debería de ponerse sobre todo por parte del equipo de gobierno y por las administraciones una vigilancia muy especial.
Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se refería a los menores extranjeros no acompañados, a los llamados menas.
Cometidos por los menores no acompañados, bien porque estén registrados en un centro de menores o porque no lo estén. ¿Qué delitos se están cometiendo y en qué zonas?
En cualquier caso, la de este martes ha sido la última junta local de seguridad para la actual delegada del Gobierno, que pronto dejará su cargo en manos del secretario general del PSOE de Madrid, de José Manuel Franco Loli Jurado.
Maripaz García Vera fue nombrada como delegada del Gobierno de Madrid el pasado 22 de abril de 2019, relevando en el puesto a José Manuel Rodríguez Uribes. Anteriormente ocupaba el puesto de subdelegada. Meses de trabajo por la seguridad de Madrid, que el alcalde Almeida agradecía.
El agradecimiento, desde luego, del Ayuntamiento de Madrid hacia la labor que ha realizado la delegada del Gobierno, hacia Maripaz, desearle la mejor de las suertes en su trayectoria profesional a partir de ahora y, desde luego, poder garantizarle a Maripaz que en el Ayuntamiento siempre va a tener unos amigos. Muchas gracias.
Quiero agradecer las bonitas palabras y el agradecimiento del alcalde y la acogida que hemos tenido hoy aquí en la que es su casa y la de todos los madrileños.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, será el nuevo delegado del Gobierno en la región. Franco podrá seguir ejerciendo como secretario general del Partido Socialista de Madrid, pero deberá renunciar a su cargo de diputado nacional del PSOE.
Si hablamos de seguridad o de cómo burlarla delictivamente, tenemos que referirnos a los miembros de una banda que cuando actuaba asaltaba una media de 2 chalés en Madrid. Afortunadamente, sus 3 miembros ya están detenidos. Elia Fernández.
Eran muy activos y se movían por toda la Comunidad de Madrid. Elegían viviendas en zonas aisladas, pero con una vía de escape rápida, estudiando los horarios de los inquilinos para saber cuándo no estaban en casa. Mercedes Martínez, portavoz de Guardia Civil.
Generalmente accedían bien por puertas correderas, por ventanas, y aquí lo que hacían era, en el menor mínimo tiempo posible, robar todo lo que pudieran.
Sobre todo joyas, dispositivos electrónicos, electrodomésticos, documentación personal y dinero en efectivo. Guardaban el botín en un piso de Getafe. Algunas víctimas han podido recuperar ya sus pertenencias.
3 ordenadores, 2 cargadores... más la funda de los ordenadores. Joyas no han aparecido, pero sí que nos han robado también. Y dinero también, algo de dinero.
Vimos que nos faltaban los ordenadores y por suerte los hemos recuperado y algunas cosas más que ya, eso ya no.
Los arrestados ya están en prisión.
El Ayuntamiento de Madrid quiere celebrar San Valentín con más seguridad para las mujeres. Por eso ha puesto en marcha la campaña Si destruye, no es amor. Un mensaje y otros similares que lucirán las pantallas de Callao, 50 marquesinas digitales y otras 100 en papel, junto a más de 250 carteles repartidos por toda la ciudad. Pepe Añorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Esta campaña está focalizada precisamente en sensibilizar y concienciar sobre el riesgo de las relaciones tóxicas, de las relaciones que generan ¿no? de dominación entre los jóvenes, y que al final las relaciones deben sobre todo sumar, relaciones que construyen. Las relaciones que destruyen, precisamente, pues cualquiera, cualquier chico o chica se debe alejar de ellas.
6:18, la crónica de tribunales nos lleva hoy hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que juzga este miércoles a la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra, acusada de 4 delitos por la Fiscalía por su intento de frenar un desahucio en el año 2014 de Baprat.
Los hechos por los que se juzga a Isabel Serra, que se encuentra de permiso por maternidad, se remontan al 31 de enero de 2014, durante un intento de desahucio a Lavapiés cuando la diputada de Unidas Podemos no tenía cargo público. La Fiscalía acusa a Serra de desórdenes públicos, atentado a lesiones y daños al considerar que lideraba al grupo de personas que intentó detener el desahucio, alguno de cuyos integrantes se enfrentó a la policía con insultos y, según el atestado policial, lanzó objetos contundentes a los agentes. El Ministerio Público pide 23 meses de prisión para Serra y 5.200 euros de indemnización para 2 agentes de policía municipal que resultaron heridos durante los incidentes. Sin embargo, Serra siempre ha defendido su inocencia, también en la Asamblea de Madrid.
Es que estoy orgullosa de haberme manifestado pacíficamente frente a ese desahucio. La acusación que hacen es falsa. Mi estancia ahí fue muy limitada y absolutamente pacífica.
Además de Serra, están citados a declarar en el juicio los agentes de la Policía Municipal y Nacional que estuvieron presentes durante el desahucio y que fueron presuntamente agredidos, los médicos forenses que evaluaron a los policías heridos y participantes en la protesta. A petición de la defensa de Serra, está citado, entre otros, el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, Jorge García Castaño.
Seguimos en la Asamblea porque Vox entiende que ya hay un primer paso para el entendimiento con el Gobierno regional en lo relativo a sus tesis sobre el PIN parental. Se refiere a las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, en las que cuestionaba los aspectos relativos a las charlas en colegios que recoge la ley contra la LGTBI-fobia, una norma que la presidenta atribuyó a la progresía tirana. La izquierda también aprecia ese acercamiento, aunque lo ve con alarma. José Frutos.
Rocío Monasterio ve en las palabras de la presidenta sobre la ley contra la LGTBI-fobia un primer paso para el definitivo acercamiento a las tesis de Vox.
El señor Aguado y la señora Díaz Ayuso, que hablan de que defienden la libertad, no van a tener ningún problema en aprobar el PIN parental.
Tanto Ciudadanos como el PP respaldaban, sin embargo, las leyes LGTBI. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
Yo mismo las voté, la señora Ayuso también las votó y van a seguir vigentes en esta legislatura si está en la mano de Ciudadanos.
Niños que puedan verse acosados o agredidos por su condición sexual, si hay una ley que los protege, vamos a estar a favor.
Pero puntualizaba que hay dudas técnicas sobre algunos artículos. La izquierda discrepa de cualquier cuestionamiento de esa legislación. Jacinto Morano, Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Todas las medidas aperturistas o progresistas que hizo el gobierno de la dimitida señora Cifuentes en el pasado eran propaganda, y en el momento en el que puedan, pues las derogarán.
Vox había pedido café y ahora lo que parece es que la señora Díaz Ayuso le ofrece dos tazas, y además dos tazas bien llenas.
No sé quién es la progresía tirana, pero de luego quien aprobó la ley fue la Asamblea.
Y lo hizo, precisaba, por consenso.
En lo que se refiere al transporte, contundentes declaraciones de los alcaldes de Coslada y de San Fernando de Henares por el cierre repentino de la estación del Hospital del Henares y por los problemas recurrentes en la línea 7B de Metro. Piden soluciones inmediatas y ya han solicitado una reunión con la presidenta regional, Esther Bernabé.
Consideran que los están ninguneando desde el gobierno regional. Están enfadados y quieren poner en evidencia, dicen, el malestar e indignación que sienten por lo que está ocurriendo. El alcalde de San Fernando de Henares es Javier Corpa.
A mí me parece una falta de lealtad institucional importante la que está cometiendo la Comunidad de Madrid al no informar a los máximos responsables de los ayuntamientos de Coslada y San Fernando de la situación real de lo que está pasando.
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, ha reiterado que quieren saber todo lo que ocurre con la línea 7 del metro.
Es porque o han ocultado información, que parece que sí, viendo lo que está sucediendo, a día de hoy no sabemos nada, o ha ocurrido algo de tal gravedad que han tenido que tomar esa decisión. En todo caso, lo que es una evidencia es que toda la información no la están suministrando. Hace ya de estos 7 días, tanto el alcalde de San Fernando como yo mismo no tenemos ningún tipo de información de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de cuáles son las soluciones.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, acusa de descortesía y grosería a esos primeros ediles de Coslada y de San Fernando por cancelar una reunión prevista con la consejera delegada de Metro para abordar precisamente esos problemas en la línea 7B.
Lamentablemente, y yo creo que un acto, yo diría que de descortesía o incluso directamente de grosería, han cancelado la reunión con la consejera delegada diciendo que como mínimo ellos se tienen que reunir con un consejero. Mira, yo me reúno con cualquiera, me reúno con alcaldes, con concejales, con quien haga falta. Igual que entiendo que un alcalde se debe reunir con quien le puede dar la mejor información posible para de verdad, si es lo que pretenden, informar a sus vecinos.
Bueno, por cierto, que el metro sigue batiendo récords. El año pasado superó los 677 millones de viajeros, cifras récord que certifican que el metro es el transporte preferido de los madrileños. Y ahora vamos a viajar al pasado, tal día como hoy, pero de hace 15 años, ardía el edificio Windsor, hasta entonces uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad, el rascacielos, que ya no está, pero perdura su leyenda en Loli Jurado.
106 metros de altura, comenzó a arder sobre las 11 de la noche del 12 de febrero de 2005, cuando adentro había solo 2 personas que fueron desalojadas, según la versión que quedó acreditada en el juicio. Las llamas comenzaron en la planta 21, ocupada por la empresa Deloitte, y se expandieron tan virulentamente que tras varias horas tratando de apagarlas, los bomberos dieron por perdido el edificio. Radio Televisión Madrid desplegó a todos sus equipos, fueron 15 horas de directo.
Cayendo trozos enteros del edificio, las ventanas ardiendo hacia la calle y parece que el incendio...
Fueron momentos de tensión que pocos olvidan. Ricardo Jiménez, oficial de bomberos, estaba aquella noche de guardia.
Las condiciones eran de una gran acumulación de gases de incendio, con una visibilidad prácticamente nula, con la llamarada del incendio pasando por encima de nuestras cabezas. Y bueno, en la que unos compañeros, pues en uno de los colapsos de los elementos de falso techo, pues perdieron incluso su equipo de protección respiratoria. Tuvimos que hacer unos rescates en condiciones de alto riesgo y unos rescates críticos, donde incluso uno de los compañeros llegó a perder el conocimiento y bueno, nos llegamos incluso a temer lo peor por él.
Las sombras grabadas durante el incendio del rascacielos dieron pie a especulaciones sobre el origen del fuego. 15 años después las dudas aún planean y hasta el juez del caso Villarejo ha reclamado unos documentos que apuntan a que el excomisario pudo encargarlo para destruir pruebas.
La desaparición del Windsor marcó el paisaje urbano de esta zona de Madrid. ¿Cómo lo va a hacer la remodelación de la Plaza de España y de su entorno? Por ejemplo, hoy sabemos que en el mes de julio la calle Princesa será más verde, aumentará en 600 metros cuadrados la zona para peatones y se creará una nueva plaza en Conde Duque. Según adelanta ABC, las obras darán paso a una nueva mediana de 275 metros cuadrados y al crecer en más de medio millar de metros cuadrados, la superficie destinada al tránsito de viandantes se podrá crear una nueva plaza, como digo, en la salida del metro de Ventura Rodríguez por Conde Duque. Vamos a los periódicos que cuentan esta mañana, Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. El ayuntamiento empieza a multar a los propietarios de pisos turísticos ilegales. También destaca que se pondrán límites a los grupos de senderistas en áreas del Parque del Guadarrama. En el diario El Mundo, el coronavirus cierra Usera. Más de una decena de restaurantes asiáticos cuelgan carteles de cerrado por reforma en plena alarma. Y también reproches por el cierre de la estación de metro Hospital de Henares. Se tiene que realizar un refuerzo funcional. En El País, guerra por 48.000 millones. Las rebajas impositivas del PP abren un pulso con el gobierno, que acusa a la comunidad de dumping fiscal y ve necesaria una armonización al alza. También se destaca que el Windsor, un rascacielos derretido a 1.000 grados 15 años después, sigue sin esclarecerse por completo qué causó el fuego. Y en el diario La Razón, 3 millones para reducir las cotorras. Hay registrados 13.000 ejemplares. El plan del ayuntamiento arrancará en octubre y durará 23 meses si una juez impide multar por separado accesos repetidos a una zona restringida.
A las peligrosas rubias de bote.
Joaquín Sabina cumple 71 años y lo hace sobre el escenario del Wizzing Center y además acompañado de Joan Manuel Serrat, Ángeles Martín.
En la gira no hay dos sin tres y con las entradas agotadas. Sabina y Serrat juntan voces e intercambian repertorio hoy con una cuidada producción, como siempre. O como ellos mismos dicen, un concierto de dos piratas, primos y hermanos.
Aventura y niñera madura, que en el mapa mundi de su cintura. Al niño que fui se espabiló, a la flor de lis de las peluqueras, que me trajo el tren de la primavera y el tren del invierno me arrebató, a las flores de un día que no duraba, que no podía, que te besaba, que se perdía, damas de noche.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duc, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con nuevas señales horarias y la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues va despertando ya la mañana de miércoles con tráfico intenso en los accesos más madrugadores. La A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Valdemoro y en Pinto, también la A42, Parla, Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y en la ronda de circunvalación M40. Primeras retenciones también en la zona sur, Villaverde hacia la A4, Vicálvaro en sentido A2.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe al comienzo de este día de miércoles 12 de febrero, un día que hemos comenzado también con bancos de niebla, téngalo en cuenta. Hay bancos de niebla como el día de ayer, tal vez un poco menos espesa la niebla, pero hay bancos de niebla. Hoy veremos poco el sol porque sobre todo va a estar nublado. Está ahí la niebla y hasta que se va, se pasa el día casi. Las temperaturas estarán en la línea de ayer, como mucho alcanzaremos los 16 grados, ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid, buenos días Madrid. Lo último es lo ocurrido en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas. Ha sido apaleado a su llegada el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Él y su mujer y su séquito han sido apaleados por una turba chavista, nada más poner pie en la terminal del aeropuerto, después de su gira por distintas democracias liberales europeas y americanas. Dos centenares de personas le estaban esperando, le han pegado puñetazos, palos. Hay que destacar que a esta hora no se tiene noticia de un tío de Guaidó, Juan José Márquez, que le acompañaba. Esa es la imagen ¿qué más se está repitiendo en estas últimas horas? Lo ocurrido en ese aeropuerto Simón Bolívar. Enseguida contamos alguna cosa más relativa a Venezuela que afecta a España por la visita a escondidas de la vicepresidenta chavista. No se va a investigar en el Congreso. Antes un vistazo a otras cuestiones de la actualidad. Por ejemplo, que en Madrid es noticia que el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha sido nombrado delegado del gobierno en la comunidad autónoma. Franco, hombre de confianza de Pedro Sánchez en las primarias, por ejemplo, contra Susana Díaz, fue quien dirigió las primarias para Sánchez en la campaña de las primarias en Madrid, y José Manuel Franco deja su escaño en el Congreso, se mantiene como secretario general del PSOE en Madrid y es el delegado del gobierno en nuestra comunidad autónoma. Acuerdo del Consejo de Ministros en el que también se nos anuncian previsiones económicas inquietantes, ya que el gobierno confirma la rebaja del crecimiento económico, por lo tanto, menos empleo, más paro. Eso sí, a pesar del menor crecimiento económico, del incremento del paro, de la menor recaudación de impuestos, se anuncia más gasto, es decir, el gobierno aumenta el gasto a pesar del menor crecimiento de la economía. El rebaja dos décimas el crecimiento estimado para 2020 y hace una proyección del paro. Ahora mismo está aproximadamente el paro por encima del 14%, como mucho en el 2023 habrá bajado al 12%, es decir, casi nada. En cuatro años esa rebaja del paro significa que la economía, en la proyección que hace el gobierno para los próximos años, va a estar estancada. Es una proyección a la baja. Eso sí, con aumento de gasto, porque el agujero del déficit estaba previsto el equilibrio presupuestario para este año, equilibrar ingresos y gastos. El gobierno mantiene abierto el agujero del déficit hasta el año 2023. La excusa, la situación internacional, como explicaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Y a pesar de que en general los organismos internacionales están previendo un repunte, una recuperación de la actividad económica y el comercio internacional en la segunda parte del año, nosotros hemos preferido ser prudentes y hacer una previsión que, como decía, está absolutamente alineada con las de los organismos y los analistas nacionales e internacionales.
Se escuda el gobierno en la incertidumbre internacional por las guerras comerciales y el coronavirus. En cualquiera de los casos, Es evidente que con un crecimiento del 1,6% es muy complicado crear empleo. Dice la portavoz económica del Partido Popular, Elvira Rodríguez, la ministra Elvira Rodríguez, que el gobierno tira la toalla.
El gobierno ha tirado la toalla. Ha tirado la toalla en empleo. Parece que no se cumple la regla de gasto. Vamos a ver qué dice Europa cuando se le mande las nuevas previsiones presupuestarias, pero desde luego esto en esta área no es hacer los deberes.
Por lo demás, no habrá comisión de investigación en el Congreso sobre la reunión entre el ministro de Transportes Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. El PSOE, gracias al apoyo de Unidas Podemos y otros partidos como el PNV, Bildu o la CUP, impedía ayer que se investigue tal y como pedía la oposición. La vicepresidenta Calvo dice que esto no es una maniobra para evitar que Ábalos dé explicaciones. Ha dado 6 versiones distintas. Ninguna en sede parlamentaria.
Absoluto. Lo que hay es el cumplimiento estricto del reglamento y de lo que tiene sentido común cuando se pregunta al gobierno.
Este asunto centrará hoy buena parte de la sesión de control al gobierno en el Parlamento. Ayer en el Parlamento Europeo, el Partido Popular y Ciudadanos preguntaban y planteaban la cuestión sobre lo hecho por el gobierno de España con el chavismo en el aeropuerto de Barajas. Sobre esa reunión, Dolors Monserrat es eurodiputada del Partido Popular.
El gobierno de Sánchez es quien ha abierto las puertas de Europa al chavismo. El gobierno de Sánchez no solo ha incumplido, el gobierno de Sánchez miente. Cualquier nueva versión sobre el encuentro convierte en mentira la anterior. Ha perdido toda la credibilidad y deben ser las instituciones europeas las que investiguen la verdad.
En defensa del gobierno español salió el representante de Política Exterior de la Unión Europea, el exministro del gobierno de Sánchez, José Borrell.
La Comisión no tiene ningún papel en controlar su aplicación y no puede iniciar un procedimiento de infracción. Ustedes son eurodiputados. Ustedes deben saber eso, ¿no? ¿Les sorprende? ¿Les sorprende? Pues tendrán ustedes que estudiar un poco más.
El representante de Política Exterior de la Unión Europea en defensa del gobierno de España. No habrá investigación del asunto de Ábalos, de la reunión de Ábalos con la chavista Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Lo que sí tendremos será la ley de eutanasia, ya que se ha dado luz verde a la tramitación de la misma. El PSOE conseguía el apoyo de más de 200 diputados, enfrente los del PP, Vox, UPN y Foro Asturias. La exministra de Sanidad, portavoz socialista en el debate, defendía así la ley de eutanasia.
Da igual la bancada donde nos sentemos, el dolor humano no tiene ideología, el dolor y el sufrimiento es para todas las personas.
El Partido Popular, que ha planteado una alternativa de cuidados paliativos, acusaba al PSOE de querer ahorrar al sistema de salud el coste de la atención a personas mayores, enfermos crónicos, legalizando esta práctica que va en contra del derecho a vivir. José Ignacio Chaniz es portavoz del PP en este debate.
Ahorros para el coste de las personas mayores, de los más frágiles, de los más vulnerables. Son recortes sociales en toda regla, recortes sociales en toda regla, con la excusa, eso sí, del derecho a morir.
Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud, reunida en Ginebra, dice que tardará 18 meses en desarrollar una vacuna contra el COVID-19, que es como se llama ahora el coronavirus, utilizando para ello sus siglas en inglés. En España pende de unir el Congreso Mundial del Móvil de Barcelona. Está muy cerca de ser suspendido después de la riada de cancelaciones y de asistencia por parte de las principales multinacionales del sector, con lo cual se augura al final de la semana una cancelación definitiva del Mobile World Congress, que supone 500 millones de ingresos su celebración en la ciudad de Barcelona. Otras noticias hasta ahora con David Herráez y Ángeles Martín. Los Reyes visitan Estados Unidos en abril.
Por la invitación del presidente Donald Trump, será el 21 de abril y es su primera visita de Estado a Estados Unidos, aunque en junio de 2018 don Felipe y doña Leticia ya estuvieron en la Casa Blanca.
El Partido Popular confirma sus candidatos en el País Vasco y en Galicia.
Alfonso Alonso y Alberto Núñez Feijóo son los elegidos por el Comité Electoral Nacional del PP, si bien la formación explora alcanzar una coalición con Ciudadanos para concurrir a las elecciones.
Aznar y Rajoy testificarán en el juicio por la Caja B del Partido Popular.
La Audiencia Nacional citará a los expresidentes del gobierno para que comparezcan en el juicio del caso Bárcenas relativo al presunto pago de la reforma de la sede de Génova con dinero de la Caja B del Partido Popular.
El gobierno recuerda que llevará a los tribunales el PIN parental de Murcia.
Isabel Cerá, ministra de Educación, asegura en el Senado que el próximo lunes denunciará el PIN parental ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, reclamando en primer lugar su suspensión cautelar.
La Audiencia Nacional defiende descontar las pausas en el trabajo.
El tribunal avala que la empresa descuente de la jornada efectiva de trabajo los descansos para tomar café o fumar y que solo se computen como trabajadas las horas extra que autorice la empresa.
La jueza autoriza un permiso de 72 horas para Jordi Cuixart.
A pesar de la oposición de la Fiscalía, el líder de Òmnium Cultural disfrutará del permiso por buena conducta. La juez considera que la frase "lo volvería a hacer" se limita a una mera expresión de un pensamiento ideológico.
Bernie Sanders gana las primarias demócratas en el estado de New Hampshire.
Con el 95% escrutado, el veterano senador alcanza el 26% de los votos y 9 delegados. Pese a Buttigieg, termina segundo, pero con los mismos delegados. Los dos candidatos oficialistas, Elizabeth Warren y Joe Biden, fracasan al no alcanzar el 10%.
Ferrari presenta un nuevo coche para arrancar la pretemporada de Fórmula 1.
El SF1000 buscará acabar con el dominio de Mercedes, que ha ganado los 6 últimos mundiales. Hasta el fin de semana, Mercedes, Red Bull y McLaren harán lo propio con sus bólidos para comenzar los tests en Montmeló el próximo 19 de febrero.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza esta hora el día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues este miércoles, Juan Pablo, comienza pendiente de un juicio que sienta hoy en el banquillo a la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, Loli Jurado.
Lo hace por su supuesta participación en unos altercados ocurridos el 31 de enero de 2014 durante el desahucio de una vivienda en Lavapiés, que acabaron con un enfrentamiento entre policía y miembros de la plataforma Stop Desahucios. La Fiscalía pide para la diputada autonómica 23 meses de cárcel por desórdenes públicos, atentado y lesión durante ese desahucio. Isabel Serra considera que la petición de la Fiscalía es una barbaridad e insiste en que ella se manifestó de forma pacífica contra el desahucio de una persona con discapacidad.
Y hoy vamos a conocer el nuevo mapa de Bicimat, al que se suma medio centenar de estaciones.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acompañado del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, anunciará hoy los lugares en los que se van a ubicar las 50 nuevas estaciones con las que se ampliará este servicio municipal de alquiler de bicicletas. Esta nueva ampliación, la mayor desde que se puso en marcha el servicio en 2014, es uno de los compromisos de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, el plan del cogobierno de Almeida y Villa Cis. La última ampliación se inició en abril de 2019 con la instalación de 42 estaciones en 8 distritos, estrenándose en Ciudad Lineal y Puente de Vallecas.
Hoy es miércoles, es 12 de febrero. Hoy se cumplen 15 años del incendio del Windsor.
El edificio, entonces uno de los más altos de la capital con 106 metros de altura, comenzó a arder sobre las 11 de la noche del 12 de febrero de 2005, cuando dentro había solo 2 personas que fueron desalojadas, según la versión que quedó acreditada en el juicio. 15 años después, las dudas aún planean y hasta el juez del caso Villarejo ha reclamado unos documentos que apuntan a que el excomisario pudo encargarlo para destruir pruebas.
Además de todo esto, tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas de la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Y comenzamos repasando la agenda del día hoy en el sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Pinto, a través de la Concejalía de Cultura, presenta este mismo miércoles a las 5:30 de la tarde en el Teatro Francisco Raval de esta localidad el proyecto musical La Aceleradora, que lo que busca es difundir el trabajo de los grupos locales y fomentar el intercambio de bandas con otros municipios. Además, hoy también, pero en Getafe, se presenta otro proyecto que aúna a un total de 25 entidades sociales y políticas de esta localidad en una plataforma, Salvemos el Río Manzanares, así se llama, para recuperar el deteriorado tramo de 9 kilómetros a su paso por esta ciudad en el barrio de Perales del Río. Desde la plataforma aseguran que precisamente en este tramo presenta un aspecto altamente abandonado desde el punto de vista de su tratamiento paisajístico, ecológico y visual, por lo que requiere de acciones urgentes que recuperen los valores naturales vinculados a su cauce, a sus orillas y vegas. El acto se celebrará a las 6:30 de la tarde en la fábrica de harinas.
¿Cómo arranca el día en el corredor del Henares, Esther Bernabé?
En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares se va a entregar hoy el premio Derechos Humanos Rey de España. El acto estará presidido precisamente por Su Majestad el Rey Felipe VI y se entregará a la Asociación Colaboración y Esfuerzo, ACOES, y el galardón está concedido por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá. Y en Pozuelo del Rey, los consejeros de Educación y de Administración Local van a conocer el nuevo Colegio Rural Agrupado Vega del Tajuña, que se ha construido en este municipio y que permitirá escolarizar alrededor de 150 alumnos.
Nos marchamos ahora hasta el Oeste, María Martínez. tiene demora.
Dos proyectos importantes se aprueban en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Uno, en Alcorcón, la Junta de Gobierno local ha dado luz verde a la licencia de edificación para el Centro de Salud de Parque Oeste, un centro que estará ubicado en la calle Berlín y que contará con una inversión de casi 6 millones de euros. Tardará 2 años en construirse una vez se inicie la obra. Y el otro proyecto se sitúa en Las Rozas. El Ayuntamiento ha aprobado la construcción de un paso inferior a la A6 que unirá la zona centro, la calle Real, con 2 barrios, el Torreón y la Marazuela.
Agenda del día en la Sierra, Elvira de Luis.
Por trabajos de mantenimiento, el canal de Isabel II hará cortes hoy en 2 municipios del noroeste de Madrid. En Hoyo de Manzanares será durante 1 hora a partir de las 12 del mediodía en la calle Doctor Fleming y aledaños. Y en Alpedrete, en la calle Peña Redondera, desde las 11 menos cuarto hasta las 11 y media. Para cualquier información e incidencia pueden contactar con el canal de Isabel II a través de su teléfono. Y hasta este viernes 14 de febrero se podrá colaborar con los presupuestos participativos 2020 de San Lorenzo del Escorial. Con ellos los ciudadanos podrán decidir qué hacer con una partida de 100.000 euros, además de hacer nuevas propuestas.
Y la última parada del día hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
Este miércoles el Ayuntamiento de Alcobendas celebra una visita de los miembros de la Fundación RAIS, que ofrece ayuda a las personas de la zona norte que se encuentran en situación de exclusión social. Tras un encuentro con portavoces del Ejecutivo local, los asistentes serán recibidos en el Salón de Plenos del Consistorio. Por otro lado, en Colmenar Viejo, a partir de hoy se puede realizar el certificado de empadronamiento de forma digital por medio de la web del Ayuntamiento y sin tener que desplazarse hasta el Consistorio. El único requisito es que los usuarios cuenten con el certificado digital o soliciten el PIN de 24 horas. Y por último, en Tres Cantos, el alcalde Jesús Moreno avanzará la liquidación presupuestaria del año 2019 y la aprobación del nuevo reglamento orgánico municipal. Son 2 cuestiones que se debatirán en el pleno extraordinario que se va a celebrar este viernes en el municipio.
Bueno, pues son las 6:45 de la mañana. Vamos a dar de nuevo un repaso a los periódicos, pero ahora, Pablo, nos vamos a quedar en sus primeras páginas.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula Ábalos sigue atrapado en el Delphi Gate. El gobierno evita que explique en el Senado su encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Maduro, pero no podrá impedirlo hoy en el Congreso. También dedica ABC su portada al recibimiento de Guaidó, que ha sido agredido por las turbas chavistas en su regreso a Venezuela. Y en la 2 de ABC, el gobierno aprueba 4.700 millones más de gastos y recorta 2 décimas su estimación de crecimiento al 1,6%. En el diario El Mundo, el gobierno bloquea la investigación a Ábalos por el caso Delphi. También destaca que Sánchez dispara el gasto y prevé otro frenazo del empleo. Reducen 2 décimas la previsión de crecimiento para este año y renuncia al equilibrio presupuestario, prolongando el déficit hasta 2023. En la portada del diario El País, mismo argumento. Economía prevé en 2020 menos crecimiento y relaja el déficit. El gobierno asume la ralentización con una subida del PIB de tan solo el 1,6%. Fotografía de portada para el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pidiendo el apoyo en la ONU para una paz justa. Y el Mobile se plantea su cancelación pese al coste millonario. Y terminamos con el diario La Razón, que titula Sánchez dará al PNV la seguridad social y beneficios a 61 etarras. Transferirá las prisiones para el acercamiento de los presos. El 20 de febrero se celebrará una reunión para los traspasos. Y el gobierno y sus socios vetan que el Congreso investigue el Dieselgate. Torpedean la comisión.
Quedan 12 minutos para que sean las 7 de la mañana. Vamos con otros asuntos.
¿Qué tal? Buenos días. Alarma en Getafe, puesto que Ángel podría volver a estar en el punto de mira del Barcelona si definitivamente la federación confirma que el tiempo de lesión de Dembélé supera los 5 meses de lesión. El Barcelona, que solo podría fichar en la Liga o en jugadores en paro, se ha fijado en varios futbolistas, William José, Estuani o Ángel. Y el delantero del Getafe es el más accesible al tener una cláusula de 9 millones. Anoche, el delantero y capitán del Getafe, Jorge Molina, pasó por los micrófonos del partido de las 9 y aseguraba que ve a su compañero muy tranquilo.
No he dicho nada. Creo que Ángel está entrenando con la normalidad de siempre, con la misma tranquilidad y no. Es más lo que se escucha por prensa que lo que nosotros hemos hablado por ahí. No, no, la verdad está muy tranquilo y igual que siempre.
Además, Molina aseguró que entre clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones o ganar la Europa League, lo tiene muy claro.
Hombre, yo preferiría ganar la Europa League. Al final, conseguir un título sería algo que para nosotros sería una locura, ¿no? Yo creo que la gana en la Europa League.
Mientras, un informe del Observatorio Internacional de Fútbol, el CIES, ha publicado los balances de los clubes que más dinero han gastado e ingresado en el último año, y el Real Madrid aparece en el primer lugar con un balance de menos 181 millones de euros. Tercero es el Barcelona con menos 169. Un Real Madrid que podría recuperar a Hazard para medirse al Celta de Vigo y que se ha propuesto ganar la Liga, y su mediocentro Toni Kroos en la tele ARD alemana ha asegurado que es adicto a los títulos.
Los títulos ganados, los partidos ganados, el éxito conseguido hacen que te vuelvas, en cierto modo, adicto a esos títulos. Eso hace que me esfuerce al máximo en los entrenamientos para poder volver a ganarlos. Por ese motivo es que sigo jugando. Estoy muy contento de haber podido alcanzarlos en un gran estado de forma, pero entonces quiero ganar una vez y otra vez más.
En el Atlético de Madrid, Diego Costa sigue ejercitándose de cara a la Champions y Morata ha realizado carrera continua y podría tener minutos en Mestalla. La mala noticia es la faringitis de Joao Félix, que le ausentó ayer del entrenamiento. Julio Llorente, tío y representante de Marcos Llorente, pasó ayer por el partido de la una y habló de su representado y su salida del Madrid al Atlético.
Todos en casa lo hemos pasado mal, ¿no? Porque veíamos una opción muy buena después de salir del Real Madrid al Atlético, y al principio pues las cosas no han salido como creíamos que iban a salir. Pero los Llorente somos muy luchadores, ¿eh? Y Marcos no ha dado su brazo a torcer y ha peleado, ha tenido la paciencia necesaria y sobre todo ha trabajado al mismo nivel que si estuviera jugando, con la misma motivación, y eso le ha hecho que cuando le ha tocado jugar pues no se haya notado que la inactividad.
El ex vicepresidente del Barcelona, Jordi Mestre, puso ayer condiciones a un hipotético regreso de Neymar al Barcelona. Dijo que solo le ficharía por motivos deportivos y exigiría la retirada de la demanda al club.
Si volviese, tendría que hacer un acto de contrición brutal. Brutal, aparte de quitar la demanda, etcétera, etcétera. Reconocer públicamente que fue un error gravísimo, que nos faltó a muchos de dentro del club y de fuera del club. Y que bueno, que tenemos que perdonarle y que evidentemente tiene que cambiar su actitud, pero al 200%.
Fútbol femenino, el Tacón empezó ayer con buen pie en la Copa de la Reina. El equipo femenino se impuso 1-0 al Rayo Vallecano, que cae de la Copa gracias al solitario gol de Jessica Martínez. La goleadora habló tras finalizar el partido.
Estoy muy contenta, muy feliz por el triunfo de hoy, por clasificar a cuarto de final y nada, disfrutar de este momento y ya después trabajar para el próximo partido que es contra el Valencia.
Hoy siguen los octavos de la Copa de la Reina. Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino a las 6 de la tarde y Real Betis Atlético de Madrid a las 6:30. Y cerramos con baloncesto. Gaby Deck pone en alza la dificultad de esta Copa del Rey antes del debut en la Copa, que se celebra a partir de mañana en Málaga. El alero argentino, en declaraciones a esta casa Onda Madrid, aseguró que se medirá a tres rivales de entidad para hacerse con el trofeo copero.
Sí, seguramente es una copa complicadísima, ¿no? Como todas, con equipos muy, muy buenos, muy competitivos, como vos dices, que vienen haciendo un gran trabajo, pero bueno, como siempre, lo repito, nosotros tenemos que estar bien en lo nuestro, tratar bien de hacer bien lo nuestro, y bueno, de ahí se va a ir viendo.
Mañana, desde las 9:30, Real Madrid-Bilbao Basket sonará en el Partido de la Onda.
Propuestas para la cultura y para el ocio es la agenda de María José Francisco.
Una historia clásica reconvertida, la de Alicia en el País de las Maravillas, brillando más que nunca entre la oscuridad del escenario del Marquina. Teatro negro para un viaje mágico de canciones y diversión. En él, tomar el té con el sombrerero loco, jugar a las adivinanzas con la oruga o pintar las rosas del jardín mientras huyen de la reina de corazones. Con la técnica japonesa del bunraku, los títeres son manejados mediante varas y varios manipuladores. Los domingos hasta el 16 de marzo, Aitor Presa, titiritero y Ricardo Cristóbal, director.
Que nosotros vamos completamente de negro y utilizamos una luz ultravioleta que hace que ellos, los personajes de esta historia, tomen una particular vida, ¿no?
Son muy artesanal. En este caso son casi 5 meses, 6 meses de producción entre diseño, construcción, coser, pegar y todo también en función y en busca de materiales que funcionen, como decía Aitor, con la luz ultravioleta, que es lo que al final hace que esto brille.
Divulgación científica en formato cómic al que podemos acceder de manera virtual. Científicas, pasado, presente y futuro, lleva al papel la idea de 5 investigadoras de Sevilla que suben a los escenarios para un experimento teatral, dar vida a científicas del pasado. Rescatarlas de aquel tiempo para acercarlas a nuestro presente e incentivar así la vocación, poniendo de relieve lo difícil que algunas lo tuvieron.
Yo soy Adela Muñoz, profesora de química.
Soy Isabel Fernández, soy matemática y trabajo en la Universidad de Sevilla.
Yo soy María Sklodowska y nací en Polonia hace 160 años.
Mi nombre es Hipatia y yo nací en Alejandría.
Soy Heli Lamar.
Homenaje a Galdós en formato teatral.
¡Fortuna!
Se trata de una producción de Laila Ripoll, una pieza que desde los teatros del canal se centra en Fortunata y Jacinta y el resto de mujeres de su universo. En un Madrid urbano y moderno, donde los personajes se encuentran en cualquier lugar, Juanito, Mauricia, Maxi o Fortunata, en un restaurante, un portal, una acera o al doblar una esquina.
Juanito, al subir la escalera de piedra que llevaba a casa del enfermo, se encontró con una mujer que se estaba comiendo un huevo crudo.
Carteles publicitarios del siglo XX del mundo del espectáculo en la Biblioteca Regional. Teatro, cine, canción, danza y variedades en una explosión de color. Un viaje al tiempo del cuplé a las artistas que se salían de los cánones y que llenaron los teatros de entonces. Son obra del destacado cartelista César Fernández Ardavín, conocido como Binfer. Ana, Cristina, Claudia y Malena son Blue Boredom, una formación emergente y prometedora que hoy ofrecen su mejor directo en el Museo del Romanticismo a las 8 de la tarde.